Gladys, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bien, un día que es un frío polar, pero estamos bien.
No, me imagino que debe ser Pinamar. Si acá hace frío, me imagino que debe ser Pina. No. Hablar, ¿no?
Con la lluvia y con todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces si uno se pone a analizar que hay gente que a lo mejor tiene carencias y tiene necesidades, seguramente empieza a pensar como vos, a mirar un poco también de qué manera puede sumar a una sociedad que hoy tiene problemas de necesidades insatisfechas básicas, ¿no?
Básicas, sí. Yo siempre digo, esa cosa yo no puedo entender, y hablo de todos, ¿no? De clase media, clase alta, pero sobre todo la clase media, ¿no? Yo me acuerdo siempre, y lo repito porque para mí es mi historia, y mi papá, nosotros éramos chicos, y mi papá, mi hermano tendría, qué sé yo, ponele, 10 años, yo tenía 11. Y me acuerdo que mi papá había ido al FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda, porque nosotros alquilábamos. Uh-huh. Mi papá tenía como 2 trabajos, 3, ¿viste? Porque no lo alcanzaba. Y a ver si podía sacar, le podían dar un crédito para una vivienda. Y le decía, no, señor, porque usted tiene trabajo, tiene 2 hijos. No es para usted. Al tiempo, yo ya crecí, 18 años, ya estábamos volando nosotros. Y me entero, por medio de un amigo, que el papá tenía una inmobiliaria, que estaban vendiendo los departamentos que el FONAVI le había dado, le habían dado en Wilde. Habían censado a una villa y habían hecho departamentos, monobloc. Y esta gente lo estaba vendiendo, porque no se acostumbraba a vivir ahí, porque, bueno, nada, no podía pagar expensas, nada. Y mi papá lo compra, ¿sí? De esa forma, o sea, le compra el departamento a esta gente que se lo habían dado, porque en esa época creo que, no sé, te lo daban y después pagabas por mes, no sé cuánto, hasta que te den la escritura, no me acuerdo bien.
Se vendía desde el pozo, ¿no? Y era una modalidad que...
No era el pozo, ya te entregaban el departamento.
Ah, bien.
Ya te entregaban el departamento hecho, solamente van los departamentos hechos, todo hecho, tenías todo, baño, cocina, todo hermoso departamento, porque yo viví mucho tiempo ahí. La gente no se acostaba a vivir en el departamento, y bueno, nada, se iban, ¿viste? No podían pagar la luz, y se iban. Y ahí no te podés enganchar, ahí tenés que pagar. Sí, no, sí. No hay otra, ¿viste? Pero la anécdota es que con el tiempo, al año, estaban haciendo otros departamentos, estaban entregando sus departamentos, y este señor que nos había vendido a nosotros estaba en uno de esos departamentos, lo habían ido a censar de nuevo. Entonces yo digo, la clase media siempre es la clase más postergada.
Sí.
¿Viste? Porque es la que tiene el laburo, la que pagamos los impuestos, la que hacemos crecer al país. Y somos los más postergados. Somos los más postergados. Y vos sabés que ya me parece como que invisible, como que ya no existimos. Como que ya no existimos. Y bueno, y creo que la clase media se merece estar un poco mejor, ¿no?
Sí, estaba pensando en la imagen de tu papá que te debe venir, porque también hasta que uno se desengañó, había cierto grado de candidez con las promesas de una casa, de no se hablaba tanto de inseguridad, no se hablaba tanto de los problemas que hoy andan dando vuelta, pero uno creía en el Estado. Vos fijate, el crédito que le abría a un recién electo presidente o gobernador duraba más de un año, o sea, la gente no los apuraba porque tenía confianza. Hoy no te dejan ni media hora, ya te eligieron y asumiste y ya te están esperando todos a ver qué solución das. O sea, antes había una credibilidad que no hay hoy.
Claro, pero lo que pasa es que esto viene de gobiernos y gobiernos y gobiernos y gobiernos. Entonces, podés imaginar, estamos hartos. Uh-huh. Y yo te hablo como ciudadana, porque digo, yo incursioné en la política ahora, me postulé. Pero digo, yo como ciudadana... Digo, yo tengo 2 laburos y me levanto todos los días a 1:00 a.m. y laburo. Y, ¿sabes? Ya no me... Tenía un auto y lo tuve que vender, pero te lo juro que lo tuve que vender porque no podía pagar el garage, porque un capital no lo puedes dejar en la calle. Si viviste en un edificio, tenés que pagar un garage. No te queda otra.
Sí.
Ya no podía mantener el auto. Y la verdad es que con la pandemia, que no salía ni siquiera... Antes por lo menos iba a Pinamar, ¿viste? Los 25. Ahora este año ni fui por lo de la pandemia. Digo, no puedo sostener esto. Entonces, como que cada vez van bajando.
Sí, seguro.
No es justo. No es justo.
¿Y esto te moviliza a vos a incursionar en la política y estar dentro del Partido Federal junto con Miguel Zaredi, verdad?
Sí, junto con Miguel Zareri y el presidente, que es Daniel Madeo, del partido, que bueno, que me llamaron. Y la verdad que hablamos estas cosas, ¿viste? De federalizar un poco todo. No puede ser que, digo, el gobernador de una provincia tenga que tener el tinte político del Ejecutivo, por ejemplo, o un intendente. Digo, a ver, ustedes tienen a Martín, que Martín conoce Pinamar, y es el intendente de Pinamar, y me parece bárbaro, ¿entendés? Pero si Martín es de otro tinte político, y yo no sé si tiene tantos beneficios como el que tenga.
Claro.
¿Sí?
Claro.
¿Se entiende lo que digo?
Entonces, sí, sí,
esas
sí.
Cosas, esas cosas son las que no van, las peleas. No, la gente ya no quiere más. La gente no quiere promesas. A ver, a mí no se me ocurre decir a la gente, le voy a prometer. No, ni se me ocurre. Porque a mí me llegas a decir, te voy a prometer y yo ya no te creo. Yo no te creo. A mí decime, vamos a trabajar juntos. Mira, a ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que se está necesitando acá como para ir de, al otro lado, allá, más alto, al Congreso, donde se ejecuta, donde se hacen las leyes? Uh-huh. Y bueno, trabajar en eso, ¿entendés? Y eso es lo que yo quiero, la verdad que eso es lo que yo quiero. Después de haberlo hecho tanto tiempo desde otro lado, bueno, quiero hacerlo desde más arriba y bueno, nada. Pero por, yo te digo, por mí misma, porque sí, también estoy harta. Yo también estoy harta. Vos sabés que yo peleé muchísimo por la justicia.
Por vos misma, peleando. Por vos misma y por ese recuerdo de tu viejo también, me parece.
O sea, no, mira, a mí yo no tengo tan grabado eso. Mi viejo, ¿sabés cómo laburaba? Nosotros a mi viejo de chico lo veíamos, no sé, a la noche y a veces nos quedábamos dormidos y ni siquiera lo veíamos. Te digo porque trabajaba, tenía tres laburos mi papá, para mantenernos y para alquilar, ¿viste? Y en esa época éramos dos niños, o sea, que tampoco era una cantidad de niños, no, dos niños. Mi vieja bordaba en su casa y mi viejo laburaba.
Claro.
Y éramos clase media y seguimos siendo clase media. Yo me considero clase media, o sea, a ver, aunque ya diga que no exista más, yo voy a pelear por la clase media. No me la van a sacar así tan fácil.
Perfecto. Yo digo, y Julio Bárbaro es el referente a nivel CABA, ¿verdad?
Al nivel CABA es Julio Bárbaro, sí, sí.
O sea, un buen equipo que obviamente va a tener que luchar y hay mucho trabajo de por medio para difundir la idea.
Hay mucho trabajo, sí, 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 sí. Otra de esas cosas, ¿no? Yo lo que veo, digo, a ver, está todo bien. Nosotros queremos todos queremos que las cosas estén mejor, que haya opciones, ¿no? Porque a veces dice, bueno, tenés Bosque arriba y no tenés otra cosa para votar. No, tenés opciones para votar. Tienes opciones, y la gente se tiene que enterar que tiene otras opciones para votar. Hay que darle la oportunidad, y eso lo tenemos que hacer entre todos. Entre todos, ¿entendés? Yo por eso a veces le digo a los medios, mira, sí, es un partido chico, todo lo que vos quieras, pero que nos conozcan.
Seguro.
Y hay otra opción. Yo, por ejemplo, soy una de las ciudadanas que voté, te digo, le di la oportunidad a todos, ¿eh? A todos. Yo voté a todos los partidos desde hace mucho, mucho. Yo empecé a votar a los 21 años, porque en esa época cuando yo empecé, no, todavía no era 18. Y yo le di la oportunidad a todos, a todos los que estuvieron, yo le di la oportunidad. Le dije, bueno, voy a creer, voy a apostar, ¿por qué no? Voy a apostar si no lo conozco, chao. Y como no me fue bien, porque la verdad que no vi que lo hicieran algo importante, entonces dije, no, voy a votar. Y así me fui yendo, ¿eh? Y así fui yendo. Y yo sé que algún día vamos a tener la suerte de que este país salga adelante entre todos.
Ojalá que se dé.
Hay cosas que se hicieron bien y hay cosas que se hicieron mal. Lo que se hizo bien, bueno, dejarlo. Y lo que se hizo mal, y bueno, a ver, tratar de recomponerlo.
Te lo creo. Gladys, vamos a volver a tener un contacto de esta naturaleza hablando sobre el tema, ¿sí?
Dale,
queríamos desearte toda la suerte y, gracias. Bueno, y decir que estamos a tus órdenes, como todos los periodistas, por motivos muy, muy, muy entrañables, lo estamos aquí desde Pinamar particularmente, ¿sí?
Gracias, los quiero mucho y bueno, estoy
pero no me cortes porque tengo a alguien que quiere saludarte. Martín César te está saludando, el intendente de Pinamar.
Gladys, ¿cuándo vas a venir a conocer a Marquitos?
Ay, mi vida, mi amor, te quiero tanto, tanto.
Y yo a vos, Gladys, yo a vos. Me pone muy contento y felicitaciones por este nuevo compromiso que has adoptado.
Gracias.
Te deseo lo mejor, Gladys. Sos una excelente persona y te admiro mucho.
Gracias. Y sí, lo voy a ir a conocer. Tengo muchas ganas. Ojalá que este año si no está esto de la pandemia, voy a ir a Pinamar.
Y venite en cualquier momento, además, claro. Bueno, ahora cuando termine el proceso electoral, obviamente. Te mando un cariño enorme.
Sí. Gracias, un beso grande y te quiero mucho. Un beso a Marquito y a tu señora.
Gracias.
Gladys, gracias por tu buena voluntad y bueno, estamos en contacto para volver a charlar sobre tu tema y bueno, y que cada vez se enteren más argentinos de tu propuesta, ¿sí?
Gracias, chau, un beso.
Que tengas un excelente día, ¿eh? Ahí estábamos entonces con Gladys Cabezas, estamos con Martín Yesa, también intendente, estamos con Javier Pizzolitto. Bueno, de golpe me sentí invadido, me sentí como si hubieran...